de hoy, lunes 11 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de San Barnabás, apóstol. El Papa Francisco acepta la renuncia de tres obispos en Chile. Se trata de Monseñor Cristian Caro Cordero, arzobispo de Puerto Montt, y Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar, arzobispo de Valparaíso, quienes han presentado la renuncia por motivos de edad, así como Monseñor Barros Madrid, obispo de Osorno, quien toma un año sabático. No olvidemos jamás el indescriptible dolor del Holocausto, mensaje del Papa Francisco con ocasión del concierto de la Filarmónica de Berlín, que lleva como nombre El sufrimiento de los inocentes, para conmemorar el 40 aniversario de la presencia del camino neocatecumenal en esta ciudad alemana. Los obispos de Honduras lanzan un llamamiento a combatir la corrupción y el abuso del poder en el país. Tras concluir su asamblea plenaria ayer en la ciudad de Tegucigalpa, la Conferencia Episcopal Hondureña expresa a través de un comunicado la urgencia de instaurar un modelo social escolástico pluralista que respete a las religiones y contribuya al diálogo social y político. En breve ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
El Papa ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Puerto Montt, en Chile, presentada por motivos de edad por Monseñor Cristian Caro Cordero, nombrando administrador apostólico sede vacante ad nutum Santa Sedis de la arquidiócesis al padre Ricardo Basilio Morales Galindo, provincial de los Mercedarios en Chile. Siempre en Chile, el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Valparaíso, presentada también por motivos de edad por Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar, y ha nombrado administrador apostólico sede vacante ad nutum Santa Sedis de la diócesis a Monseñor Pedro Mario Osadón Bulievich, obispo auxiliar de Santiago de Chile. Por último, siempre en Chile, el Papa ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Osorno, presentada por Monseñor Juan Barros Madrid, y ha nombrado administrador apostólico sede vacante ad nutum Santa Sedis de esta diócesis a Monseñor Jorge Enrique Concha Cayuqueo, obispo auxiliar de Santiago de Chile. Monseñor Barros toma un año sabático.
Jamás debe cesar el recuerdo de la atroz violencia, del indescriptible dolor y del exterminio de un pueblo. Lo dice el Papa Francisco en un mensaje firmado por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, con ocasión del concierto El sufrimiento de los inocentes de la Filarmónica de Berlín por el 40 aniversario de la presencia del camino neocatecumenal en esta ciudad alemana. En el concierto se ejecutó la Sinfonía Catequética de Kiko Argüello, el iniciador del camino neocatecumenal. Una sinfonía radicada en la tradición e inspirada en las lamentaciones bíblicas, se lee en el mensaje. Esta sinfonía conmemora a las tantas víctimas del Holocausto. Por ello, señala el pontífice, jamás debe cesar el recuerdo de la atroz violencia, del indescriptible dolor y del exterminio de un pueblo. Se trata de una exhortación constante para todos nosotros y un empeño de reconciliación, de recíproca comprensión y de amor en relación a nuestros hermanos mayores los judíos, y al mismo tiempo a una vida dedicada en favor de los que sufren, de los indigentes y de todos aquellos que desde lo profundo anhelan la salvación. El mensaje enviado a Monseñor Heiner Koch, arzobispo de Berlín, se sitúa dentro de las celebraciones por el 40 aniversario de la presencia del camino neocatecumenal en esta ciudad alemana. Entre las celebraciones desarrolladas del 9 al 10 de junio, resaltan diversos momentos, entre los cuales la celebración eucarística de Acción de Gracias, la presentación del libro Apuntes de Kiko Argüello y la celebración de la Sinfonía Catequética del Sufrimiento de los Inocentes para conmemorar a las víctimas del Holocausto.
Obispos de Honduras, no a soluciones superficiales, es necesario frenar la corrupción. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, al culminar la asamblea plenaria del mes de junio, emitieron un comunicado en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, demostrando su preocupación por la situación del país a 6 meses de las elecciones generales. Los obispos exigen a la clase política rehabilitar la política y respetar la Constitución en lugar de violarla y acomodarla a sus intereses particulares, como también exigen no debilitar la institucionalidad con leyes, decretos y sentencias hechas a la medida para proteger y garantizar impunidad a personas señaladas por la corrupción. De este modo manifiestan acompañar y asumir toda iniciativa ciudadana de lucha contra la corrupción, porque se trata de defender la dignidad y derechos del pueblo empobrecido y víctima del poder político y económico que ha convertido al Estado en una hacienda particular. Asimismo, en relación a la aprobación de la moción del Congreso de la lectura de la Biblia en las escuelas del pasado mes de mayo, los obispos hondureños señalaron que se trata de una solución superficial, dado que la Sagrada Escritura es un don de Dios para fortalecer la fe. No pretendamos utilizarla como un recurso por el que se aprendan automáticamente unos valores que solo se interiorizan de verdad por medio de recursos pedagógicos como son la imitación y la motivación, escribieron. En cambio, los prelados señalan como deseable que se pudiese instaurar en las escuelas una asignatura optativa de religión para aquellos alumnos cuyos padres la elijan. Un modelo de escuela religiosamente pluralista respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos en principios religiosos y morales que ellos consideren como parte de la formación integral de la persona en todas sus dimensiones. Conscientes de la soledad, el abandono y la violencia interpersonal y estructural que rodea y atenta contra niños, niñas y adolescentes, el Consejo Episcopal Latinoamericano, Cáritas América Latina y el Caribe, World Vision América Latina y el Caribe y la Federación Internacional Fe y Alegría invitan con sentido de urgencia a los ciudadanos y ciudadanas, a las pastorales, laicos, religiosos, misioneros, organizaciones no gubernamentales, sector empresarial, servidores públicos, comunicadores políticos y a influenciadores a la movilización denominada Caminata Huellas de Ternura. Se trata de un paso simbólico de más de 15.000 kilómetros que tiene por objetivo la creación de redes de acción centradas en la ternura que promuevan políticas públicas interculturales, integrales e integradoras. La caminata inició el pasado 7 de junio en la frontera de Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos, con una misa binacional concelebrada por el obispo de San Diego y el arzobispo de Tijuana, y llegará a la Patagonia en junio de 2019. A su paso por todo el continente irá generando diversas actividades con el bienestar de los niños como centro. Finalizados los 15 días en cada país, un embajador de la ternura, como ha sido denominado, viajará al siguiente país llevando la cometa de los colores. A su paso se irá anudando en la cola de la cometa un nuevo lazo de color, de modo que al finalizar la caminata, la cola tendrá tantos lazos como localidades haya visitado a lo largo del continente hasta que en su destino final será elevada como expresión pascual del triunfo de la ternura en favor del bienestar de la niñez.
Bajo el tema Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo, el Papa Francisco partirá rumbo a Dublín, en Irlanda, el sábado 25 y domingo 26 de agosto, para encontrarse con todas las familias que asistirán al noveno Encuentro Mundial de las Familias. Una visita intensa con la que el Papa Francisco pretende hacer reflexionar sobre el amor en la familia, un tema que fue central para el proceso sinodal que condujo a su exhortación apostólica post-sinodal, Amores, Leticia, la alegría del amor. En cuanto al programa, el sábado 25 el Papa aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Dublín en torno a las 10:30 a.m. y lo primero que hará será acudir a la residencia presidencial para realizar una visita de cortesía al presidente irlandés. Una vez finalizada la visita, Francisco se dirigirá hasta el Castillo de Dublín, donde le esperan las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático del país. En este encuentro tendrá lugar el primer discurso que pronunciará el Santo Padre. A la tarde, en torno a las 3:30 media, Francisco se trasladará a la Catedral Sainte Mary, donde realizará una visita privada al centro de acogida de los padres capuchinos y donde saludará a las familias que se encuentran sin hogar. Por último, su santidad irá al Parque Estadio Croc, donde tendrá lugar la Fiesta de las Familias, en la cual el Papa pronunciará su segundo discurso del día. Y el segundo día del Papa en Irlanda comenzará en la costa oeste de la isla, en la localidad de Knock. Francisco se trasladará mediante avión y llegará a Knock en torno a las 9:20 de la mañana para visitar el santuario, la capilla y presidir el Ángelus en su explanada. A la tarde Francisco volverá a Dublín para almorzar con el séquito papal y posteriormente presidir la Santa Misa en el Parque Phoenix, donde pronunciará su homilía. Seguidamente Francisco se encontrará con los obispos en el convento de las monjas dominicas y será a ellos a quienes les dirija su discurso del día y último discurso de su viaje apostólico. Antes de tomar el avión que lo devuelva a Roma, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Dublín a las 6:30 de la tarde y está previsto que el Santo Padre llegue a la capital italiana a las 11 de la noche.
Ovunque una comunità cristiana si raduni con fede ed amore intorno ai suoi sacerdoti, risuonerà festoso nel cuore della notte il canto dell'Exultet e si alzerà il primo Alleluia della suave melodia gregoriana.
El sábado 9 de junio concluyó la peregrinación de los restos de San Juan XXIII hacia la localidad italiana de Bérgamo, diócesis en la que el amado Papa Roncalli prestó servicio durante sus primeros 40 años de sacerdocio, y hacia Soto il Monte, pueblo que lo vio nacer el 25 de noviembre de 1881. Precisamente allí, en Soto il Monte, tuvo lugar la celebración eucarística presidida por el cardenal secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin, encargado de llevar el afectuoso saludo del Papa Francisco a los miles de fieles reunidos para conmemorar la vida de este santo, a quien Parolin definió como un puente entre el cielo y la tierra, puesto que con su humildad y sabiduría fue una reconocible presencia de Dios entre los hombres. En su homilía, el secretario de Estado identificó las características esenciales de la vida y del profundo magisterio de este pontífice, rememorando el percurso de su existencia desde su infancia en Bérgamo hasta su elección como sucesor de Pedro el 28 de octubre de 1958, destacando su plena y constante confianza depositada en el Señor, así como sus palabras y acciones en las que se percibía una gran bondad, audacia y prudencia. Asimismo, el purpurado manifestó la profunda alegría que experimentó al visitar la Fundación Juan XXIII, ubicada en Soto il Monte, donde pudo ver los libros en los cuales Angelo Roncalli comenzó a trazar la historia de su alma. Fue aquí, en este pueblo, donde dio sus primeros pasos, carente de bienes materiales, pero rico en la vida cristiana, subrayó Parolin, destacando su capacidad para dar esperanza incluso en las situaciones más difíciles y para leer en los hechos de la historia la grandeza del plan de salvación de Dios, siguiendo una búsqueda perenne del bien. Por otra parte, en su homilía, el cardenal hizo referencia a la gran inspiración del Papa Juan XXIII, guiado por el Espíritu Santo en su decisión de convocar el Concilio Vaticano II, haciendo público su anuncio el 25 de enero de 1959, así como el gran camino que abrió hacia el ecumenismo, resaltando la acción mediadora de la Iglesia como instrumento efectivo de la paz y puente de reconciliación entre las naciones. En cuanto a los 18 días de peregrinación de la urna con los restos de este amado pontífice que ha congregado a miles de fieles y peregrinos, Parolin recordó que se trata de una ocasión de gracia que ha envuelto a toda la diócesis en una atmósfera de auténtica alegría, testimonio de fe y de amor. Finalmente, su eminencia concluyó invitando a todos a confiar en el Señor, tal como lo hizo el Papa Roncalli, ya que fue a partir de su fe total en Dios donde nacieron todas las bellas características que hoy podemos recordar de su vida. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir paso a paso, como siempre, nuestra información en nuestra página web www.vaticannews.va. también en Facebook y en Twitter. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.